Romanos capítulo 8. Y ustedes sigan con sus vistas la lectura de los primeros 13 versículos de este pasaje escrito por el apóstol San Pablo. Romanos el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuenta débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Supongamos que vamos a tomar un examen bien difícil, un examen ya en la universidad. Pero antes del examen, nos encontramos a la maestra y nos dice: no te preocupes, tú estudia, toma el examen, pero ya estás exento. Ya te sacaste 100 en la materia. Las palabras de la maestra, por supuesto, nos dan mucha tranquilidad, mucha valentía, y vamos a tomar el examen con mucha seguridad. Ahora, según Romanos 8:13, el versículo que estamos estudiando, por así decirlo, los cristianos tenemos que tomar un examen y es muy difícil. Nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. Pero en Cristo ya estamos exentos. Ya. Por Él tenemos 100 en todos los exámenes finales, en todos. Entonces, sabiendo eso, tomamos el examen de la vida con más tranquilidad, con más valentía, con más esperanza y con más seguridad. Pero es difícil, muy difícil, a veces muy desesperante luchar contra las obras de la carne, es decir, esos pecados, esa naturaleza, esas tendencias que tenemos a decir mentiras, a pensar mal de las personas, a hablar mal de las personas, esa tendencia que tenemos a la soberbia, al rencor, bueno, la conciencia, tu conciencia sabe muy bien cuáles son esas obras de la carne que tanto te afectan a ti en particular. Pero tendremos más valentía, más seguridad, más esperanza a vencer todo eso y a lograr eso si nosotros conocemos y sabemos que tenemos la victoria, que estamos exentos ya. Ahora, siguiendo con nuestros estudios entonces de Romanos 8:13 y enfocándonos especialmente a esa frase donde nos dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, esta mañana comenzamos a ver y saber de las razones por las cuales los cristianos podemos estar seguros que lograremos hacer morir las obras de la carne. Y ya vimos 4 razones. En primer lugar, porque Dios nos eligió, nos escogió para ser santos. No porque íbamos a ser santos, pero para ser santos. Y Él nos ayuda, nos purifica, nos transforma. En segundo lugar, porque el Señor Jesucristo vino para quitar nuestros pecados. Esa fue su meta, su propósito, y lo logró en la cruz. No tan solamente el perdón de nuestros pecados, pero también purificarnos, como dice en Tito 2, purificarnos para sí mismos y crear un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y eso lo logró, Él obtuvo la energía espiritual para nosotros en la cruz del Calvario. En tercer lugar, vimos que podemos estar seguros que lograremos esto porque el Espíritu Santo nos ha hecho nuevas criaturas. Todos los que están en Cristo son nuevas criaturas. Somos una fabricación de Dios y fuimos hechos, criados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, nos dice en Efesios 2. En cuarto lugar, porque Dios nos unió a Cristo por nuestra fe en Él. Romanos 6 nos explica algo de esto tan profundo, pero es algo que nos debe de animar mucho, que hemos sido injertados de alguna manera a Cristo y lo que le pasó a Él en el pasado vale para nosotros. Y es por eso que somos cristianos y podemos morir al pecado y vivir vidas nuevas para Dios. Bueno, esta tarde continuamos con estas razones, pero antes quiero súper recalcar, ya lo dije mucho esta mañana y quiero decirlo otra vez esta tarde, este sermón no debe de ser escuchado por sí solo. Es muy peligroso escuchar este sermón por sí solo, puede haber malos entendidos, puedes frustrarte mucho en tu vida espiritual. Si no has estado con nosotros entonces en estos estudios, te recomiendo que tomes tiempo para escuchar los estudios sobre lo que hemos aprendido, los sermones de este versículo 3. Ese es el séptimo sermón de este texto. Si puedes, te animo a que escuches los sermones comenzando desde el versículo 1 de Romanos 8, para que puedas entender y así aplicar más ese texto a tu vida. Un texto esencial en la cristiandad, crítico, vital, sobre todo para resistir las tentaciones que tanto nos aquejan. Muy bien, con esto en mente pasemos ahora sí a la quinta razón. Como cristiano, puedes estar seguro que lograrás hacer morir las obras de la carne, porque Dios te adoptó como un hijo suyo. Dios te adoptó como un hijo suyo. Aquí puedes apuntar el famoso versículo de Juan capítulo 1 y versículo 12, donde se nos promete a todos los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder, la potestad, la autoridad de ser ellos hijos de Dios. Pero vean conmigo Efesios 1. Efesios capítulo 1, un pasaje de lo más sublime y profundo, tiene lecciones muy prácticas también y nos ayudan en esta batalla contra el pecado. Efesios capítulo 1 y el versículo 5 nos dice así. Efesios 1 y versículo 5. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el punto aquí es, cuando Dios nos adopta de esta manera tan especial como sus hijos, esto es aparte de que somos hijos por creación. Podemos decir que todo el mundo, todos los ángeles, todos son hijos de Dios. Pero eso es una adopción especial, súper especial en Cristo. Jesús trata de los cristianos y los cristianos nada más. Esa adopción trata de ciertos privilegios, ciertas responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Y vamos a aprender más de esto en los siguientes versículos de Romanos 8. Y como decía un hermano en el campamento de Prescott, vamos a aprender cosas tremendas. Porque somos hijos de Dios, nos dice el apóstol en Romanos 8. Podemos clamar y realmente dirigirnos a nuestro Dios, Abba Padre, como nuestro gran Padre Celestial. Él nos protege, tiene compasión de nosotros, Él nos guía. Y lo más maravilloso para mí de ese pasaje es que nos dice, somos herederos de Dios, porque somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Eso siempre me ha emocionado. ¿Qué significa eso de ser coherederos con Cristo? Lo mismo que recibe Cristo lo voy a tener yo. ¡Increíble! ¡Tremendo! ¡Maravilloso! ¡Coherederos con Cristo! De eso vamos a hablar después. Lo que quiero que veamos en esta tarde son dos cosas sobre esta adopción de Dios. Y la primera es que cuando Dios nos adopta y nos hace sus hijos legalmente, pudiéramos así decirlo, pero también nos cambia, también nos transforma, nos da cierta potestad, cierto poder para de verdad ser ellos hijos de Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que usted quiere adoptar un niño, va a un orfanatorio. Uno de los grandes problemas que usted puede tener es que usted realmente no conoce al niño, no sabe si tiene problemas de enfermedades, no sabe su genética, a lo mejor tiene algo en su, por sus padres, realmente no sabe cómo va a resultar su relación con él, no sabe qué traumas trae. Es algo muy difícil, una decisión muy difícil. Hay un caso en Estados Unidos que resultó en problemas diplomáticos entre Estados Unidos y Rusia, porque una señora adoptó un niño ruso, y el niño salió tan tremendo que esta señora decidió devolverlo a Rusia. Lo puso en un avión y lo devolvió a Rusia. El problema fue que lo devolvió solo, lo mandó solo en el avión. Los rusos, por supuesto, se enojaron mucho y pararon todas las adopciones entre Estados Unidos y México. Estados Unidos y Rusia. Ya no se pueden adoptar niños rusos por eso. Problemas diplomáticos muy grandes, sí. Y la señora de la noticia y todo eso estaba explicando, yo no sabía que iba a ser así esto. Tremendo, no lo soportaba, no lo aguanté, no pude hacer nada, ya. Pero eso es totalmente diferente a cuando Dios nos adopta. Porque cuando Dios nos adopta, Él sabe cómo somos. Él sabe todo lo de nosotros, sabe nuestros traumas, nuestros pecados, nuestra naturaleza, lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Él sabe todo sobre nosotros. Lo maravilloso es que de todas maneras nos adopta, ¿verdad? Pero el punto aquí es que Él nos cambia. Nos hace sus hijos, nos transforma, nos da otro nuevo espíritu, para que realmente seamos sus hijos y actuemos como sus hijos, hijos del Dios viviente. Y si no nos comportamos como sus hijos, entonces nos disciplina, nos castiga, nos va formando, nos corrige. Y esta es la otra cosa que quiero recalcar sobre esto, que Dios nos adopta como hijos de Dios. Cuando Dios nos adopta, nos trata como a hijos, incluyendo la educación, la disciplina necesaria para que cambiemos y realmente nos comportemos como sus hijos. Hay ricos, está de moda entre las celebridades de adoptar niños, y adoptar niños de África y lugares así. Y dan de sus dineros y comparten su herencia. Y salen en las fotos con ellos, pero mucho es nada más propaganda, porque a la hora de la hora los niños no conocen a estas personas y estas personas no se interesan personalmente en sus vidas y no los tratan como a sus hijos. Pero Dios nos trata como a sus hijos, incluyendo el amor, la compasión, todo, pero también el castigo y la disciplina. Quiero que vean con sus propios ojos Hebreos 12, unas palabras muy fuertes aquí. El escritor de Hebreos está explicando en el capítulo 12 por qué sufren los cristianos y uno de los puntos les dice él, vean conmigo Hebreos capítulo 12 y versículo 5, Hebreos 12 y versículo 5. Bueno, voy a comenzar con el versículo 4 para que vean que estamos en el mismo tema. Aún no habéis resistido hasta la sangre, es decir, hasta la muerte, combatiendo contra el pecado. Ese es nuestro tema. Combatiendo contra las obras de la carne. ¿Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para que lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y entonces, sí, ese es el punto en nuestro contexto de nuestro versículo de Romanos 8:13. Tú puedes tener la seguridad que vas a poder hacer morir las obras de la carne, porque Dios te va a ayudar porque eres su hijo. Él va a tener compasión de ti. Y también si no haces morir las obras de la carne en tu vida, si no te arrepientes, Él te va a castigar, Él te va a azotar, para usar la palabra de este pasaje. Él te va a disciplinar. Y esto no se trata que Él va a mandar a un ángel para darte de cintarazos. O con la cuerda de la máquina de coser, ¿verdad? O no sé, el matamoscas, o lo que usaba tu padre o tu madre, ¿verdad? No se trata que un ángel va a venir y zas, zas, zas. No. Pero Dios nos manda enfermedades, sustos, alguna enfermedad y nos para. A veces nos manda tristezas, angustias del alma, depresiones, expresiones espirituales que podemos sufrir tanto, que podemos sufrir por un hijo o una hija desbalagada y puede ser problemas en el trabajo, problemas en la familia. Yo creo que todos nosotros como cristianos podemos dar algún testimonio. Dios usó esto, Dios usó este accidente, Dios usó esta enfermedad, Dios usó esto para pararme. Y así aprendí a hincarme otra vez. Me volví a su palabra. Pero Dios, como nos dice en el Salmo que leímos, Salmo 119, nos dice, nos afligirá conforme a su fidelidad. Nos afligirá conforme a su fidelidad como a nuestro Padre Celestial. Y esos problemas, esas tribulaciones, nos harán volver a Él, nos harán buscarle, nos harán arrepentirnos y cambiar y ser transformados por su gracia. Bien, pasemos a otra lección principal. En sexto lugar, en penúltimo lugar. Como cristiano, puedes estar seguro que lograrás hacer morir las obras de la carne porque el Espíritu Santo te santifica. Vean conmigo 1 Corintios 6, hay otros pasajes, pero este es un pasaje clásico, es un pasaje que nos da mucha esperanza. 1 Corintios 6, voy a comenzar a leer en el versículo 9. 1 Corintios 6, el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo más glorioso de esto es el versículo 11. Y esto erais algunos. Erais pasado. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, que el Espíritu Santo nos santifica no significa que nos escribe en un proceso de santificación en el sentido católico romano que nos van a canonizar y eso. No. No se trata de que algún día en el calendario va a haber un día para nuestra hermana Tiburcia, ¿verdad? La famosa hermana Tiburcia, el día de Santa Tiburcia de San Pedro de las Cachorras, algo así, ¿verdad? No se trata de eso. En la Biblia, la santificación, a lo último se trata de que el Espíritu nos ayuda a ser como Cristo. O como nos dice Romanos 8:29. Ahora, teólogos, Romanos 8:29 sigue de Romanos 8. No olviden eso, muy bien. Romanos 8:29, tan conocido Romanos 8:28. Deberíamos de leerlo juntos, Romanos 8:29. Romanos 8:29 nos dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el proceso de santificación. Todas las cosas de lo último suceden para bien, porque somos predestinados. Tanto que hemos leído esa palabra, un día vamos a tener un estudio de esa palabra.
Pero el punto aquí, hemos sido predestinados por Dios y Dios nos escogió para ser santos. Y el Espíritu Santo entonces nos santifica para que seamos conformes a la imagen de Cristo, conforme a sus virtudes. Por eso somos cristianos. Ahora, tres puntos de este proceso de santificación antes de la aplicación. En primer lugar, ya que este proceso es obra del Espíritu Santo, esto quiere decir que es algo seguro, es algo eficaz. Esta no es tarea de los ancianos, esta no es tarea de los ángeles, esta no es tarea a lo último de los padres o de los maestros. Si por nosotros fuera, entonces ninguno de nosotros fuéramos santos y todo dependiera de nosotros. Ninguno de nosotros fuéramos santos, pero depende del Espíritu Santo. Quiere decir que esta obra es eficaz, es segura, porque es el Espíritu de Dios, un Espíritu capaz de poder cambiar la voluntad de tu hijo, un Espíritu capaz de cambiar el corazón de tu esposo, un Espíritu capaz de inyectar virtudes a la hermana más dura y más difícil de la congregación. Un Espíritu capaz de cambiar las circunstancias y todo en tu vida, de tal manera que despertemos y actuemos como verdaderos hijos de Dios y nos asemejemos más y más a Cristo, capaz de protegernos de esas tentaciones tan fuertes, de cambiarnos y cambiar las circunstancias, darnos esa energía que tanto necesitamos. Entonces, este proceso es eficaz y es seguro porque es del Espíritu Santo. Segundo punto. Este proceso toma tiempo. Este proceso no es algo inmediato. Este proceso no se trata de una decisión. Hubo un tiempo, especialmente a finales del siglo XX y a principios del XIX, que hubo algunos predicadores, especialmente en Inglaterra, que comenzaron a predicar: tú vas a hacer una decisión de fe y conságrate para ser santo, y tú puedes ser santo esta noche y de aquí en adelante no fallar y no pecar. Muchos cristianos honestos y sinceros y buenos cristianos trataron de hacer eso. Y ay de ellos porque cayeron otra vez al siguiente día y se sentían tan mal y dijeron, bueno, es que tienes que hacer otra decisión. Y hacían otra decisión y caían otra vez. Es que tienes que consagrarte de verdad de todo corazón y hacer otra decisión. Y hacían otra decisión y se bautizaban otra vez y otra vez lo mismo. No se trata de eso, no se trata de que vamos a apuntar en un papelito nuestros pecadotes, nuestros pecados y nuestros pecaditos y va a escribirlos en un papelito y los vamos a hacer bolita y echarlos a una hoguera. No se trata de eso. Si con eso fuera, ¿se imaginan qué suave sería, qué fácil? Tuviéramos una hoguera aquí todos los domingos por la noche para todos los hermanos que quieran hacerse. Pero no se trata de eso, no es así. Es algo que realmente toma toda la vida. Toda la vida. Siempre vamos a estar luchando. El Espíritu Santo siempre nos va a estar transformando y ayudando hasta el último minuto. Pero el Espíritu lo va a lograr. Él lo hace. Tercer punto. Este es un proceso en el cual nosotros actuamos. Nosotros somos responsables de algo en este proceso. Al ser salvos, Dios es el único que actúa. Nosotros estábamos muertos. Muertos no podemos hacer nada. Un muerto no puede creer nada. Un muerto no puede hacer nada. Dios nos salvó, nos dio vida por su voluntad y su misericordia. Pero ya vivos en Cristo. Nosotros somos responsables, ya teniendo fe y arrepentimiento y las buenas obras, y tenemos Biblias, y tenemos la iglesia, y tenemos la buena providencia de Dios, esa energía a nuestra disposición, esa energía espiritual. Nosotros actuamos, nosotros, y esto es maravilloso realmente, colaboramos con el Espíritu Santo al transformarnos, porque nosotros somos los que leemos. Nosotros somos los que nos disciplinamos, nosotros somos los que venimos a la iglesia, nosotros somos los que cerramos los ojos en la computadora cuando pasa ese anuncio, no queremos ver y cambiamos. Y nosotros cerramos la boca cuando queremos decirle algo acerca de esa hermana. Fíjate que la hermana, y hay algo que nos dice, no digas eso de la hermana, Tiburcia, cierra la boca, y cerramos la boca. Nosotros somos los que hacemos eso. Entonces, ya que es un proceso de santificación por el Espíritu, es eficaz, Y el Espíritu nos ayuda a nosotros actuar y nos el creer como el hacer por su buena voluntad. Y el Espíritu Santo aún nos ayuda en nuestra debilidad a orar. Vamos a ver eso. El Espíritu Santo aún nos ayuda a orar. Entonces, esto quiere decir que podremos lograr hacer morir las obras de la carne en nosotros. El Espíritu nos ayuda. En último lugar, pero no de importancia. Acuérdense, estos puntos no están en orden de importancia. ¿Cómo cristiano puedes estar seguro que lograrás hacer morir las obras de la carne? Porque Cristo intercede por ti. Cristo intercede por ti. Hebreos es el pasaje clave aquí, Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, voy a comenzar a leer en el versículo 22. Hebreos capítulo 7, el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Y por esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora, cuando hablamos de la intercesión de Cristo, no se vayan a imaginar a Cristo hincado ante el trono del Padre, rogando a ver si de alguna manera puede lograr algo por nosotros. No se imaginen eso. Cristo intercede por nosotros eficazmente, poderosamente. Número uno, porque Él es el Hijo amado. Número dos, porque Él cumplió su obra a la perfección. Número tres, porque Él intercede habiendo ya derramado su sangre por nosotros. Su intercesión es eficaz entonces. Es por eso que en Apocalipsis 5, cuando se nos da la visión celestial, se nos habla de Cristo en el trono, pero como cordero inmolado, ya en victoria total. Entonces, hermanos y amigos, como dice precisamente al final de Romanos 8, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, claro que lograremos hacer morir las obras de la carne. Cristo intercede por nosotros todos los días. Intercede por nuestros pecados. Y todos son perdonados. Todos los días. Por eso podemos sobrevivir. Por eso no somos consumidos. Porque Cristo intercede por nosotros siempre, siempre, siempre. Por eso no somos condenados. No hay ninguna condenación por los pecados que cometiste la semana pasada como cristiano. No hay ninguna condenación. Todos los pecados que vas a cometer el año 2015, no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Cristo intercede por nosotros con su sangre. Ninguna. ¿Y cómo a Pedro? ¿Se acuerdan de Pedro? Que Cristo le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he intercedido por ti para que tu fe no falle. ¿Se acuerdan? Él hace lo mismo con cada uno de nosotros. Él pide por nosotros, Él intercede por nosotros para que nuestra fe en Él no falle. Y de seguro entonces tendremos esa fe, ese arrepentimiento para perseverar hasta el final. ¿Por qué? Porque Cristo intercede por nosotros. Lo lograremos, lo lograremos. Muy bien, terminemos con algunas aplicaciones prácticas de lo que vimos hoy. Si no estuvo con nosotros esta mañana, trate de leer o de escuchar el sermón de este pasaje.
Aplicaciones prácticas, número uno. Y está en primer lugar, ahora sí, en primer lugar de importancia. Debe de estar en primer lugar porque debe de estar en primer lugar. Asegúrate que eres un cristiano. Estas razones, estas promesas no se aplican a cualquier persona. Estas doctrinas, estas razones son nada más para los cristianos. Los cristianos sí pueden estar seguros que van a hacer morir las obras de la carne si son cristianos. Es decir, se han negado a sí mismos, se han arrepentido y humildemente han pedido misericordia a Dios, que los perdone, y están siguiendo a Cristo. Y esa es la clave. Es lo que tienes que cotejar, es lo que tienes que checar. No vayas esa noche buscando en el internet y escudriñando y dándote en la pared, con la cabeza contra la pared y pensando, soy escogido de Dios. Me eligió Dios. Y si Dios no me eligió. No. La pregunta es, no quiero que sepas eso. No es la pregunta, no es el mandamiento. El mandamiento de Dios es cree en Cristo. Ese es el mandamiento. Tú cree en Cristo. Arrepiéntete y síguele a Él. Pase lo que pase. Entonces, esas personas regeneradas por el Espíritu y Dios les ha dado vida. Son esas personas que Dios les concede el arrepentimiento, la fe y piden misericordia de Dios. Si tú no puedes decir eso de tu propia vida, entonces esa tarde yo te invito a volverte a Dios de todo corazón. Decide hoy, me voy a arrepentir. No entiendo todo, pero yo me voy a arrepentir de lo que he hecho y voy a rogar a Dios que tenga misericordia de mí, me salve, me perdone y me haga uno de sus hijos. Es la decisión más importante que puedes tomar en toda tu vida y por toda la eternidad. Y por así decirlo, es de lo más fácil. Está en tu boca, está en tus labios, está en tu corazón. Nada más pedirle a Dios. Tú te acercas a Él y Él se acerca a ti. Y lo que te salva no es tu arrepentimiento o tu entendimiento o tu fe. Lo que te salva es decirle a Dios, Señor, sálvame. Por Cristo. No entiendo todo. Y ven, sigue viniendo, sigue escuchando, sigue leyendo. Pero asegúrate que eres un cristiano. Número dos. Al orar, clama al Señor por tu vicio, por tu mala actitud, por tu pecado, basado en estas enseñanzas bíblicas. Tienes un vicio, una actitud, tienes un pecado en el cual caes una y otra vez y tú oras por ese vicio, por esas malas palabras tal vez, o es algo muy grave tal vez. Tú ora, clama a Dios basado en estas promesas, en estas razones. Dile al Señor, yo creo que Cristo vino al mundo para quitar nuestros pecados. Señor, quita este pecado de mi vida. Señor, yo creo que el Espíritu Santo transforma, santifica. Yo soy tu hijo. Transfórmame, disciplíname si es necesario, pero ya ayúdame, Señor. Ten compasión de mí. Señor, yo soy una nueva criatura. Soy tu fabricación. Pero ayúdame, Señor, a no satisfacer estos deseos carnales que batallan contra mi alma. Ten compasión de mí y trae al Señor sus propias promesas. Y Él te responderá. Número tres. Cuando el diablo te provoque a desertar la cristiandad, desanimándote que no estás logrando nada en tu vida espiritual, contéstale con estas enseñanzas. Defiéndete tú como Cristo. Y eso es lo mejor que puedes hacer. Resistir esas tentaciones con la Escritura. Resiste esas tentaciones a desertar con versículos. Escrito está. Dile al diablo, escrito está, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Escrito está, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Ya está delante de Dios, yo soy tan perfecto y santo como Cristo. Mis pecados han sido crucificados con Él, ahora vivo en Él, ahora estoy en los lugares celestiales con Él, me dice en Efesios 2, defiéndete así. Número 4, estudia estas razones hasta que tengas paz. Hay algunos de ustedes, y estoy seguro que
Hay algunos aquí, no porque conozco nombres o sé testimonios, pero porque los que estamos aquí, según veo, todos somos humanos. Todos somos débiles. Y todos los cristianos vamos a pasar por aquí. Nos vamos a sentir Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sentimos que ya queremos estar en el cielo para que ya no haya esas tentaciones y que suframos tanto. Tienes que estudiar estas razones, estas promesas para que tengas paz. Sigue estudiando estos temas y hay otros. Estudia lo que es la justificación. Estudia bien el propósito de la muerte de Cristo. Estudia qué es la expiación, la propiciación. La teología, sobre todo la teología de Romanos, te va a ayudar mucho a tener paz. Ahora déjame decirte, como cristiano ya tienes paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entre Dios y nosotros como cristianos ya hay paz, ya. Por Cristo, no por nosotros, por Cristo. Pero te va a ayudar a sentir paz. Te va a ayudar a sentir más esperanza. Si sigues estudiando estos temas, estudia teología, estudia la Biblia. Número 5. Al vencer algún pecado, vuelve a estas razones, vuelve a las promesas de Dios. No vaya a ser que pienses que tú pudiste resistir esa tentación por tu propia sabiduría, por tu propia voluntad, y caigas en la soberbia, y eso es peor. Porque no hay peor orgullo, peor soberbia, que creer que podemos resolver el problema de nuestros pecados sin Dios. No hay peor soberbia y orgullo que creer en nuestras buenas obras, en nuestros esfuerzos. Eso es la religión falsa. Totalmente falsa cristiandad también, aquella que ve sus obras, sus esfuerzos como la respuesta única. No, 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 no. Entonces, al vencer algún pecado, vuelve a Cristo. Dale gracias porque Él te ayudó con la lepra de ese pecado. Dale gracias como aquel samaritano, ¿se acuerdan que fue uno el samaritano que volvió el leproso a darle gracias? Tú vuelve a Cristo y dile, Señor, tú me ayudaste, tú fuiste, yo sé. Y sé agradecido con Él. Número 6. Estudia estas razones para que te provoquen agradecimiento en tu vida y así seas motivado a vencer el pecado y a servir a Dios. Estudia más estas razones para que te provoquen agradecimiento en tu vida. Aquí pueden anotar Hebreos 12, 28 y 29, se los leo. Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Los cristianos por naturaleza y por agradecimiento cambiamos, servimos a Dios, somos transformados, agradecidos por lo que tenemos en Cristo. Entonces el chiste es saber lo que tenemos en Cristo. Ese es el chiste, esa es la clave. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros? Vean estas razones, estudienlas hasta que los emocione y quieran cambiar por agradecimiento por tanto que tenemos en Cristo. En último lugar, dile al Señor que aumente tu fe en estas enseñanzas. Pídele al Señor, clama al Señor, ruégale que aumente tu fe en estas enseñanzas. Dile como ese padre en el Evangelio que dice, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Hay cosas aquí que estudiamos como la unión con Cristo. No la entendemos realmente, ninguno de nosotros puede explicarla. Y sufrimos tanto de incredulidad, sobre todo porque esta noche vamos a pecar. Aún en nuestros sueños pecamos. Mañana y pasado mañana, no vamos a sentir tan mal. También que salí del domingo en la iglesia y ya había resuelto yo y vuelvo a caer en esto y nos sentimos tan mal. Y el diablo nos va a decir, no es verdad. Romanos 8:13, no es verdad. El Espíritu no santifica, el Espíritu no ayuda, el Espíritu no te guía. no es verdad. Mira cómo está tu vida. Y va a querer reducir nuestra fe y va a querer aumentar nuestra inclinidad. Y tenemos que decirle al Señor también nosotros, Señor, ayúdame. Ayuda a mi inclinidad. Yo creo. Ha habido cambios en mi vida, yo sé, yo los he visto y lo he visto en mi vida y en otras personas. El Evangelio es verdad, yo sé. Pero Señor, fallo. Ayúdame. Ayuda a mi inclinidad.
Número 8, en último lugar. En la batalla diaria contra tu pecado, concéntrate en la obra de Dios.
En la batalla diaria contra tu pecado, concéntrate tú en la obra de Dios. Enfócate en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo logró. No te enfoques en tus debilidades, que es muy fácil. Y es lo que nos pasa. Pero imagínense a un soldado en una batalla. Y al soldado lo hieren. Y está saliéndole sangre. Y le empieza la taquicardia y siente que se va a morir. Se pone nervioso. ¿Qué me va a pasar? Pero ve al capitán. Ve al capitán que ya tiene la bandera del campamento enemigo. Ya venció el capitán. Ya ganaron la batalla. La diferencia es que en vez de ver nuestras heridas, en vez de ver los golpes, en vez de sentirnos mal por todo eso, hay que ver al capitán. Hay que ver al capitán, hermanos. Él ya venció. Ya tenemos la victoria. Él nos va a salvar. Él nos va a consolar. Él nos va a quitar esas heridas, nos dice en Apocalipsis. Nos va a sanar de toda herida. Y esas angustias y esas tribulaciones por tanta tentación y lo que hemos hecho, Él lo va a sanar todo. Nos va a lavar, nos va a vendar, nos va a quitar esas lágrimas. Y así le vamos a orar por toda la eternidad. Entonces, hermanos, salir de estas puertas, vayan pensando como dice el coro, a la victoria. Jesús nos llama. Oremos. Vea su hermano Brian, si es tan amable de despedirnos en oración.